estamos viviendo nosotros. Y entonces voy a arrancar con este slide. Voy a correrme un cachito de acá, que dice, estamos en problemas. Y estamos en problemas también porque se nos viene el... ¿Ahí? Estamos en problemas. ¿Quiénes estamos en problemas? Estamos en problemas nosotros, las personas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo bien. Cuando usted conversa con las personas, la mayoría de las personas le refiere un sabor amargo acerca de la vida. No somos capaces de encauzar nuestra vida y de vivir como realmente quisiéramos vivir. Y yo quiero ser muy franco con usted, porque lo que le pasa a usted me pasa a mí, lo que te pasa a vos me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres humanos. Y en mayor o en menor medida tenemos los mismos problemas. Alguien ha dicho, y esto es muy interesante, y vamos a partir con algo para que nos demos cuenta que no estamos tan mal como creemos estar. Alguien dijo, si tienes algo de comida en tu heladera, algo de ropa en tu armario, un techo sobre tu cabeza, y si tienes un lugar para dormir, entonces eres más rico que el 75% de las personas del planeta que no tienen casi nada de esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo, si tienes algo de dinero en el banco, algo de dinero en tu billetera y algo de dinero en algún cacharrito, algún cosito en la cocina para despistar a algún intruso, dice, estás dentro del 8% más adinerado del mundo. No mire esto, yo no tengo un peso en el banco. Apenas si tengo 200 pesos metido ahí con los fideos. No mire eso. Mire, por favor, es como si nos pudiéramos subir a un ascensor y llegar hasta 200 kilómetros arriba de la Tierra y mirar la Tierra. Y mirar la Tierra por un instante y ver los más de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Creo que la mayoría de nosotros está en este 8%, 10% de la gente que puede decir, tengo algo. Tercero, si te levantaste esta mañana más sano que enfermo, alguien se levantó, yo tengo acá un problema en la... que no sé si no voy a tener que hacer un reemplazo de cabeza de fémur. Lo estoy evitando porque vi por capacitación médica lo que es esa cirugía y no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y tengo unos dolores acá. Pero me levanté más sano que enfermo. Así que yo estoy, y usted está, en ese afortunado grupo fuera del millón de personas que no va a sobrevivir en el mundo esta semana. Hoy empezamos una semana. El domingo que viene va a haber más de 1 millón de personas en el mundo que no van a estar. Por último. Anteúltimo. Si nunca experimentaste el conflicto de una batalla, el dolor de una guerra, el dolor y la angustia que produce la maldad humana, y nosotros lo vemos eso, lo vemos, eres más afortunado que los más de 5.000 millones de personas en el mundo que están sufriendo esto hoy, ahora. Usted mira el mundo y el mundo es un polvorín. No hay prácticamente lugar del planeta donde no haya un conflicto. Gracias a Dios, creo que nosotros estamos entre aquellos que no están sufriendo los horrores que muchos viven en el mundo. Por último, si puedes leer este mensaje, ¿quiénes lo pudieron leer? ¿Alguno no lo leyó entonces? Bueno, porque hay varios que no levantaron. Si puedes leer este mensaje, estás dentro de ese grupo que puede leer. Estás afuera de los más de 3.000 millones de personas en el mundo que no saben leer. Así que, afortunados porque tenemos un techo, una casa, y estamos fuera de ese 75% que no tiene, afortunados porque tenemos un peso guardado entre los fideos en el armario, y somos parte de ese 8-10% que tiene algo. Afortunados porque sabemos leer. Afortunados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si nos encuadramos dentro de estas cosas que estuvimos viendo, dentro del saldo positivo de esto que estuvimos viendo, ¿por qué nos cuesta vivir bien? ¿Por qué tenemos conflictos en nuestra vida? Y entonces vamos a mirar Juan capítulo 10, versículo 10, en esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Es un pasaje muy conocido de la Biblia y vamos a extraer el concepto principal de lo que habla el Señor Jesús para ver en estas reuniones una enseñanza bíblica. Dice Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y este es el concepto. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor está desarrollando todo lo que este capítulo 10 nos enseña, se presenta como uno de los grandes yo soy de la Biblia. Hay varios yo soy en la Biblia y están particularmente ligados a la persona del Señor Jesús en forma exclusiva. Y dentro de estos yo soy, aquí hay uno que es yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, etcétera, etcétera. Y el Señor presenta la analogía, la figura de que en ese entonces era tan común para nosotros, ahora no, porque no estamos en un lugar donde haya pastores de ovejas o de cabritos, pero si nos vamos allá a Jujuy o nos vamos por el norte o por el sur, vamos a encontrar todavía la figura del pastor llevando los rebaños de ovejas, de cabritos, etcétera, etcétera, a pastar. Y el Señor está tomando una figura cotidiana para enseñar una gran verdad. Y Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, es decir, el buen pastor va a defender a las ovejas independientemente de quién venga. Y dice, hay alguien que puede venir a perturbar la paz de las ovejas y es el ladrón. ¿El ladrón para qué viene? El ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La figura de este ladrón no es solo la figura del ladrón que se mete por detrás de donde están las ovejas, por detrás de donde está el pastor y toma una oveja y se la lleva y la hurta, la roba. La figura del ladrón aquí es una figura de carácter espiritual. El Señor Jesús está diciendo más o menos esto. Hay alguien que trata de hurtar, de matar y de destruir la vida de ustedes. Pero yo, dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida? Si yo le preguntara a ustedes qué es la vida, cada uno de nosotros tendría una respuesta. La vida es aquella fuerza interna que nosotros tenemos que nos hace justamente vivir. Es esa fuerza, ese movimiento de nuestras células, de nuestro cuerpo, esa organización que hay dentro de nosotros que nos hace todos los días cumplir nuestras tareas, nuestras obligaciones. Pero la vida es un poco más que eso. Alguien dijo, la vida es aquello que se nos pasa mientras estamos distraídos haciendo otras cosas. Y entonces uno se quiere dar cuenta, ¡ay, cómo se fue enero! Usted sabe que mañana vamos a el día 26 de enero. Ya se nos fue el primer mes, del año nuevo. La vida corre con una velocidad tremenda y a veces no nos damos cuenta, pero la vida es aquello que se nos va mientras nos distraemos haciendo otras cosas. Alguien dijo, la vida es el tiempo de nuestra existencia. Ahora una planta existe. Y una planta tiene vida, ahora lo vamos a ver. Pero no es la vida que tiene el ser humano. Entonces tenemos que plantearnos que la vida es más que la mera existencia. No es existir. Usted seguramente va a conocer, vos vas a conocer, a recordar personas que uno tiene la sensación, la idea de que han existido sobre la faz de la tierra. No han vivido. ¿Te viene a la memoria alguno? Personas que existen. Yo lo veo de tanto en tanto. Una persona que anda deambulando por Munro, con las manos en el bolsillo, va, viene, por ahí lo encuentro tomando alguna cerveza, como decía el poeta, viendo la vida pasar. Y yo digo, ¿esta persona vive o existe? Depende qué es lo que nosotros entendamos por vida y por existencia. Entonces necesitamos ver qué dice Dios, no qué decimos las personas. Cuando usted mira, hay unas frases estupendas, sobre todo de filósofos acerca de la vida, muy interesantes. Miguel de Unamuno y Trejo, un compatriota de varios de los que están aquí sentados, dijo en cierta oportunidad, más o menos estas cosas: la vida es la certidumbre de que hay algo más, o es la lucha por una mera existencia sin sentido. El filósofo siempre se plantea si la vida es realmente esto o si la vida hay algo más. La Biblia, Dios nos enseña que en la vida hay algo más. No es una mera existencia. Tenemos un propósito por el cual vinimos a este mundo. Y lo peor que puede haber para el ser humano es pasar por la vida desorientado, pasar por la vida con las manos en el bolsillo, viendo la existencia, viendo el mundo pasar. Entonces, vivir es más que existir. Tres conceptos muy breves acerca de lo que la Biblia nos enseña es la vida. Primero, en la Biblia hay un concepto de vida que es el concepto de vida biológico. Es el Dios. Cuando usted mira Génesis capítulo 2, ahí está escrito en chiquito, Génesis capítulo 2, el concepto de vida allí es un concepto biológico. Hay un concepto espiritual, después lo vamos a ver, pero hay un concepto biológico. ¿Por qué? Porque Dios genera vida. No había nada creado y Dios crea. Y la expresión que Génesis capítulo 1 dice acerca de crear es una expresión única para Génesis y que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Y es una expresión que significa crear de la nada. Como ese, pongo una figura tonta para que lo entendamos, ese mago que nos muestra las manos y no tiene nada, y en un momento saca un pañuelo, saca una moneda, no había nada. Y por un movimiento ha obtenido algo. Dios ha hecho eso. Dios de la nada ha creado. Y Dios crea la vida biológica. Dios nos ha dado una vida biológica a cada uno de nosotros. Segundo, hay una vida de la psiquis, de la mente, del intelecto. Los animales no piensan, no razonan. El ser humano sí. ¿Por qué? Porque Dios le ha dotado de una capacidad intelectual, de raciocinio, superior a cualquier cosa. Por eso somos criaturas extraordinarias salidas de la mano de Dios. Y usted puede mirar un montón de pasajes de la Biblia, después vamos a mirar uno, donde se descubre el poder que tiene la mente, el intelecto sobre nosotros. Somos mucho más complejos de lo que en realidad creemos. Dios ha hecho una obra extraordinaria, imposible de explicar, dándonos el cuerpo que nos ha dado y dándonos lo inmaterial, lo psíquico, lo mental. Tercero, Zoé, es una clase de vida superior. Esta es la palabra que aparece aquí en Juan capítulo 10, versículo 10. Uno podría decir, en palabras del Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que vivan bárbaro. No ese es el concepto de una vida ni biológica ni psicológica. Lo que está aquí hablando el Señor y usando una palabra que enriquece todo el texto es que Dios nos ha dado una calidad de vida superior. Dios nos ha dado una vida por encima de lo biológico y por encima de lo intelectual. Es una vida de características espirituales, es una vida superior, es una vida diferente. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha dado esa clase de vida, ascendemos un escalón y empezamos a mirar la vida desde otra magnitud. No siempre somos capaces de entender, de interpretar y de vivir a la altura de esta vida, pero Dios nos ha llamado a una clase de vida superior. Es una clase de vida que no se alcanza por los méritos humanos. No hay capacidad en nosotros. No podemos nosotros tener esta clase de vida por nuestros propios medios. Podemos ser personas muy instruidas, muy leídas, con todos los estudios habidos y por haber, pero hay una clase de vida a la cual no podemos llegar. Y es esta clase de vida. ¿Por qué? Porque es una clase de vida que solamente Dios da. Mire, un par de pasajes solamente. Acompáñeme, por amor al tiempo, a leer en Eclesiastés capítulo 1. Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 1. Tenemos que volver a estudiar este libro de la Biblia. Es un libro impresionante de la Biblia, el Eclesiastés. Es un libro impresionante. Y haríamos bien en leer, es la mirada de un hombre acerca de la vida. Y entonces, dentro de la mirada de un hombre sabio, de un hombre con una capacidad inmensa como fue Salomón, quiero destacar un par de conceptos para mirar lo que es esta clase de vida a la cual Dios nos llama. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Es decir, hace siempre lo mismo. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo, es decir, pasa siempre lo mismo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede, de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, es decir, mi vida con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. Versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No podemos seguir leyendo, pero es encantador este pasaje porque es la visión de alguien que nos dice, ustedes están en el siglo XXI, el siglo de las luces, con posibilidades como ninguna otra generación tuvo antes. Pero a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Todo es vanidad, todo es aflicción, todo es carga. Y entonces quiero llevarles a estos dos pasajes, salteando varios pasajes, en el Evangelio según San Mateo. Primero allí en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 25, donde el Señor Jesús en el famoso Sermón de la Montaña dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el pasaje nos quiere enseñar, en palabras del Señor Jesús, que nosotros tenemos que aprender a no entristecernos. Cuando el Señor dice, no se afanen, no se angustien por la vida de ustedes. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tienen necesidades. Dios sabe. Y la palabra que utiliza aquí para vida es la palabra psique, lo que antes veíamos como vida intelectual. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no se angustia. Mi cuerpo puede expresar necesidades. Lo que se angustia es mi mente, mi corazón, mis sentimientos. Entonces el Señor dice, no te aflijas, no te angusties si hay algo que no hay. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y cuando uno va al Evangelio según San Mateo capítulo 16... capítulo 16, encuentra este concepto en palabras también del Señor Jesús. Versículo 26, 16, 26 de Mateo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es lapidario. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma? ¿De qué nos sirve preocuparnos por la vida si no nos preocupamos por nuestra alma? Y el Señor Jesús deja en claro estas palabras, que son palabras que atraviesan la historia. Se cuenta que Carlomagno, aquel gran conquistador de tiempo atrás, el hombre más poderoso del mundo en su momento, cuando por expresa voluntad suya, cuando murió, pidió ser vestido con su traje real, su corona ciñendo su frente, su bastón de mando sobre su mano, sobre sus rodillas, la Biblia abierta y el dedo índice de su mano izquierda señalando este texto de la Biblia. ¿De qué le va a aprovechar al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y este es el concepto, hermanos, que nosotros tenemos que llevarnos inicialmente en esta mañana. Vivimos equivocadamente porque vivimos pensando que lo más importante está aquí abajo. Y entonces nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos entristecemos, y ahora vamos a ver algo para cerrar en esta mañana. Vivimos mal porque hemos perdido, muchos de nosotros, el horizonte de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida. La vida no consiste en los bienes que uno tiene. Rico no es aquel que tiene todo. Rico es aquel que tiene lo que necesita. Y nosotros tenemos que aprender, porque el Señor Jesús lo dijo, que si queremos ganar nuestra vida, tenemos que perderla. Si queremos tener una vida de abundancia, de sobreabundancia, tenemos que aprender a establecer prioridades en nuestra vida. ¿De qué le va a servir? ¿De qué nos va a servir ganar todo, si hemos perdido nuestra alma? Y entonces, estas palabras nos enseñan el gran significado de lo que tiene que ser el propósito de nuestra existencia. Juan 10:10, y ya voy a ir cerrando. Juan 10:10 utiliza allí tres verbos para describir la tarea del ladrón. Y cuando el Señor está diciendo esto, está yendo un poco más allá. Está utilizando una figura que en la Biblia es una figura técnica, se utiliza para describir algo más de lo que quiere decir. No está hablando del ladrón que se lleva una oveja. En realidad, la enseñanza final es la de despertarnos a la realidad de un ladrón que se roba la vida. Y ese es el enemigo de nuestras almas, ese es el diablo. Y el Señor Jesús, cuando dice el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir, no se está refiriendo al que se llevaba alguna ovejita de aquella manada. Se está refiriendo al que tiene la capacidad ¿de qué? De hurtar, de matar y de destruir. Y estos tres verbos son muy significativos. Dice hurtar, no dice robar. Y hay una diferencia entre robo y hurto. El hurto es cuando no nos hemos dado cuenta y nos han sustraído algo. Y el robo es cuando hay un acto de violencia para sacar algo que es nuestro. Y esto es interesante porque el ladrón, el diablo, cuando nos queremos dar cuenta, ya nos ha robado. No nos hemos dado cuenta y nos ha robado. Eso es un hurto. ¿Cuántos cristianos distraídos, a los cuales el diablo les ha hurtado cosas de su vida espiritual? Segundo, dice que viene para matar. No solamente se conforma con destruir, con hurtar, perdón, sino que viene a matar, es decir, a quitar la vida. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no contento con eso, si no es capaz de matarnos por completo, va a destruir la vida. Y entonces es lo que nosotros hacemos con esos bichitos que nos molestan. Lo agarramos con la mano, lo matamos, y si se cayó y se murió, lo dejamos ahí. Pero hay algunos que cuando lo matamos nos queremos cerciorar. Y entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos todo el peso de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros. Y esa es la idea. El diablo viene para hurtar, para matar y para aniquilar por completo. Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Yo solamente coloqué esto para que nosotros veamos la riqueza del texto bíblico. Esto es lo que está escrito en el original de la Biblia, y aquí aparece cuando el Señor dice yo he venido para que tengan vida, aparece la palabra que estábamos viendo antes, la clase de vida superior a la biológica y a la psíquica, a la mental. Es la vida de características espirituales que solamente el Señor, Dios a través de Jesucristo, nos puede dar. Y segundo, cuando dice, y para que la tengan en abundancia, está utilizando una palabra de la cual nosotros tenemos nuestra palabra perímetro, es decir, aquello que nos circunda, y lo que quiere decir es que Dios nos da una clase de vida a través de Jesucristo en la cual hay una superabundancia, sobra. ¿Qué hay? ¿Qué hace usted con lo que sobra? ¿Qué es lo que solemos decir? Tíralo, eso sobra. ¿Por qué? Porque hay de sobra. Yo me voy al campo y cuando preparo el fuego con leña, mi primo Marcelo me dice, anda y usa la leña que quieras, lo que sobra acá es leña. Hace 20 años que voy y cada vez encuentro más leña. Y usamos, nos hacemos unos asados bárbaros y usamos un montón de leña. Y él me dice, usá tranquilo que lo que sobra es leña. Entonces, esa es la idea con la cual el Señor escribe, dice estas palabras. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en sobreabundancia, es decir, para que les salga vida por todos lados. Algo que nos sobra, algo que nos rebalsa. Esa es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. No te olvides de eso. Que no me olvide yo. Jesucristo ha venido y nosotros hemos tenido un encuentro personal con Él y le hemos dado nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos dé una vida superabundante. Si estamos viviendo en pobreza es porque queremos. Porque Dios ha enviado a Jesucristo para tener una vida de superabundancia. ¿Por qué estamos viviendo mal? 10 cosas, las menciono. Vamos a ver algunas de ellas, no podemos todos el próximo jueves y el otro. Primero, vivimos en una época donde los gimnasios, los consultorios, la diversión, el consumo, está a full. Todas las personas, y ahora vamos a mirar esto, todas las personas estamos en algo de esto. ¿Y las iglesias? Las iglesias están vacías. Es decir, nos interesa más lo que somos por fuera que lo que somos por dentro. Y eso es un signo característico de nuestro tiempo. Y voy a mostrarles, hermanos, 10 problemas con los cuales tenemos que luchar si queremos cambiar nuestra calidad de vida. Primero, el exceso de ocupaciones y de compromisos nos produce un desgaste tremendo. Lo menciono solamente. Segundo, las deudas y el conflicto de cómo se gasta el dinero. Si hay algo que no sobra es el dinero. Y el dinero es muchas veces en el seno del hogar, y voy a hablar mucho acerca de la familia, y voy a hablar mucho acerca del matrimonio, y voy a hablar mucho de las relaciones entre los cónyuges y de las relaciones en la familia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mal en el hogar. Tenemos serios problemas en el hogar. Nuestros hogares están con serios problemas. No digo nuestros hogares acá, digo nuestros hogares como individuos, como personas. Tal vez, desgraciadamente, puede ser que aquí también. Nuestros hogares como personas están con serios problemas. Estamos con serios problemas, estamos viviendo muy mal. Las ocupaciones, los compromisos, el exceso de trabajo nos hace vivir mal. Segundo, el manejo del dinero y la administración del dinero es una fuente de conflicto. Todos queremos aspirar a algo más, pero claro, no todo lo que queremos se consigue por arte de magia. A veces se necesitan algunos billetes. Y el hecho de lo que queremos y lo que en realidad tenemos produce una diferencia que a veces nos hace vivir en conflicto y nos genera conflicto. Muchos matrimonios se han dividido por el tema del dinero. Muchos matrimonios viven en conflicto por el tema del dinero. Y queridos, no es el tema tener más o tener menos. El tema es la administración de lo que nosotros hacemos de esto. Tercero, la injerencia de otros. Las personas estamos teniendo, no me digan por qué, pero es un signo de nuestro tiempo. No hay que mirar más que algunos libros de cultura general y de sociología para ver cómo las personas influimos sobre los demás. Entonces, la injerencia de terceros en la vida a veces genera problemas. porque nos pasamos pendientes de lo que el otro nos está diciendo. Nos sentimos tan poca cosa, y ahora vamos a verlo, que necesitamos que otro esté orientando nuestra vida y aconsejando nuestra vida. Y la Biblia dice, en palabras del Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida. No quiere decir que no necesitemos a otros. Pero cuando los otros tienen demasiada injerencia en nosotros, los otros en nosotros, no está bien. El que tiene que tener injerencia es Dios. La injerencia de terceros. Cuarto, expectativas poco realistas. A veces pensamos cosas que en realidad imaginamos cosas, buscamos cosas, esperamos cosas que en realidad no tienen por qué darse. Y tenemos que tener expectativas realistas de nuestra vida. Vivimos en conflicto muchas veces porque hemos imaginado algo para lo cual nunca nos hemos preparado o para lo cual nunca fuimos llamados a tener o a hacer. Entonces, cuando usted anhela algo que en realidad no puede, se generan expectativas falsas y uno vive en choque, en conflicto. Quinto, los celos, las discusiones y el maltrato. Vivimos muy mal, hemos perdido la abundancia de vida que Dios quiere para nosotros porque nos estamos llevando muy mal. Los celos, tenemos que hablar de los celos. Los celos es una enfermedad terrible. Déjeme decirle esto, coma. Los celos son un pecado. Es una manifestación de las obras de la carne. Léalo, por favor, Gálatas capítulo 5. Usted no es dueño del otro, ni el otro es dueño suyo. Todos pasamos en la vida por algún momento así. Todos, todos. Ahora tenemos que aprender y desarrollarnos y mejorar. Los celos son un pecado, son una marca de la carnalidad en la que vive el ser humano. Por eso a veces no vivimos como Dios quiere que vivamos, porque no nos damos cuenta, se nos ha metido el ladrón y nos ha hurtado cosas sin darnos cuenta. Las discusiones y el maltrato, todos discutimos. Ahora, de ahí a que nos tratemos mal, hay un trecho muy largo, a veces es un trecho muy corto. El maltrato, creo que lo dije ya hace un tiempo, Argentina tiene en Capital Federal casi 5,7 de cada 10 matrimonios divorciados. 5,7 de cada 10 matrimonios divorciados. Casi el 50%, un poco menos, de las rupturas matrimoniales no se deben ni a la infidelidad ni al abandono del hogar, se deben al maltrato. El hostigamiento. El subestimar al otro, el dañar al otro, el criticar al otro, el desprestigiar al otro, el menospreciar al otro. Tenemos un serio problema. Hay muchos hogares hoy en día que son campos de maltrato, entrenamientos de maltrato. Uno entra y a la noche sale con un posgrado en maltrato porque ha estado 24 horas en un lugar donde lo único que se percibe es una mala onda tremenda. Tenemos que saber que eso es pecado. Y Dios ha dado herramientas suficientes para que nosotros venzamos eso. Pero claro, hay que usarlas. Quinto, la baja autoestima. Vivimos en un periodo de tiempo donde está exacerbado el yoísmo. Y eso es pecado. Pero también es pecado cuando uno se va para abajo al sótano. Ni una cosa ni la otra. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que aquel que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, tenemos que ser sensatos cuando pensamos acerca de nosotros. No soy esto, pero tampoco soy eso. Y el único que nos puede dar la capacidad de saber quién en realidad somos, la medida exacta, es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que escuchar lo que Dios nos quiere decir. La baja autoestima. Las adicciones como vía de escape. Cuando escuchamos adicciones, estoy terminando, denme 3 minutos nada más. Las adicciones, generalmente pensamos estupefacientes, pastillas, drogas, psicofármacos. No, hay un montón de adicciones. Hay adicciones al trabajo y hay personas que han perdido su vida se les ha sido hurtada por trabajar. Lo veo en la compañía. Exceso de trabajo. Personas que creen que si no están, vienen todos los asteroides interplanetarios del mundo y caen sobre la empresa, o caen sobre el negocio, o caen sobre la casa, o caen sobre la iglesia, o caen, vaya a saber por dónde, y se destruye todo, y es una conflagración mundial, universal, porque yo no estoy. No, no, no es así. Y hay vías de escape, y a veces no nos damos cuenta. Adicciones al trabajo, a divertimentos, a cuestiones triviales que a veces usamos como forma de escaparnos de ese sentimiento de vaciedad y de amargura, de insatisfacción que tenemos para con la vida. Frustraciones sexuales, soledad interior, la quimera de la infidelidad. Vivimos en un momento donde, no sé, ahora se abrió la puerta y hay conflictos de todos lados. Y hay muchas personas que sufren conflictos de índole sexual, conflictos serios, serios por supuesto para ellos, por ahí para otro no es así, pero conflictos sexuales que menoscaban, que merman la superabundancia de vida a la cual Dios nos ha llamado. Soledad, la quimera de la infidelidad, desde que usted prende el televisor y hasta que lo apaga, si usted pudiera observar y anotar la cantidad de incitaciones abiertas o encubiertas a la infidelidad, presentándonos la infidelidad como una solución para nuestro problema, para nuestra falta de superabundancia de vida. Y eso se mete en el matrimonio, y eso da vueltas en el matrimonio, y aquella persona que era años atrás el ideal comienza a ser un motivo de conflicto. Y entonces tenemos hogares donde hay verdaderos conflictos que empiezan en la cabeza y se transmiten a lo sexual, a la falta de relación y a los conflictos. Yo no puedo entrar en eso porque además esta reunión no es para eso, pero me encantaría hablar de eso. Hay serios conflictos. Y cuando uno mira la vida de las personas, uno se da cuenta, no estamos cumpliendo el plan para el cual Dios nos trajo a este mundo. No estamos viviendo la superabundancia de vida que Dios quiere para nosotros. No es solo la broma del desprecio a la esposa o al esposo. Es que cuando decimos algo en broma, lo que estamos diciendo es algo que está atrás. Cuando estamos desprestigiando al otro, no es una simple broma. Si fuera una broma, queda ahí. La mayoría de las veces es que hay algo atrás que nos está llevando a eso. No estamos viviendo la superabundancia que Dios quiere para nosotros. Perdón. Problemas en la intimidad intelectual del matrimonio, emocional del matrimonio, sentimental del matrimonio. Hay serios problemas. Por supuesto, hermanos, que el matrimonio no es un camino de rosas perfumado. En ningún lugar eso es así. Y el que lo venda así está mintiendo. Pero mucho de lo que nos pasa, y que vamos a comenzar a ver, si Dios lo permite, el próximo jueves, se exterioriza con esta clase de conflictos. Empieza en nosotros, pero sigue con estos conflictos que se dan en la intimidad. Por último, fracasos y éxitos económicos. Estamos mal cuando nos va mal, pero a veces también podemos estar mal cuando nos va bien. ¿Por qué? Porque perdemos los horizontes y los objetivos. Último, el contexto social. El cristiano vive en un mundo donde lo social ejerce una presión tremenda. y ejerce una presión tremenda. Si Dios lo permite, espero que podamos tener tiempo para, como para verlo. Nos da una presión tremenda sobre todo lo que es la estructura interna de nuestra vida. Y entonces tenemos unos líos fenomenales, somos incapaces de colocar la doctrina que tanto tenemos y escuchamos acá en la tierra, la tenemos acá en la cabeza, pero no la podemos colocar en la práctica. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mal. Entonces tenemos que aprender, y esta es la lección de esta mañana, y tenemos que grabarla a fuego en nuestro corazón, lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Yo he venido. ¿Para qué? Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. No es una vida sin problemas. Es una vida con capacidad para solucionar problemas. Y esa es la clase de vida que Jesucristo quiere darnos. Si acá hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, vení a los pies del Señor. Abrí tu corazón y decirle al Señor, Señor, te necesito. Necesito que me salves. Necesito que perdones mis pecados. Necesito que me des fe para creer en ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Necesito que apliques con tu poder esa palabra de bendición, de abundancia a mi vida porque la necesito. Si hay hogares, hay matrimonios en los cuales hay conflictos y hay problemas y hay luchas, necesitamos volver al Señor y orar y pedirle al Señor que primeramente me cambie a mí. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, cambiala a mi esposa, cambiala a Adriana. Estaría fallando. ¿Por qué? Porque el primero que tiene que ser cambiado soy yo, no el otro. Cuando Dios me ha cambiado a mí, entonces yo puedo ir y orar para que Dios cambie al otro. Pero yo necesito cambiar. ¿Por qué? Porque yo necesito, yo. El problema soy yo. Yo necesito un cambio. Y hermanos, y sobre todo matrimonios, necesitamos saber y ser honestos con nosotros mismos y con nuestro cónyuge. Tenemos que ser honestos. Y si necesitamos a Dios en la vida, tenemos que buscarlo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor vino para que vivamos una vida de abundancia, de sobreabundancia. Y si estamos aquí, necesitamos llevarnos esta vida todos. Que Dios nos bendiga. Seguimos el próximo jueves, si Dios lo permite, viendo este gran concepto de lo que el Señor vino a darnos a cada uno. Vida, y vida en abundancia. Que a Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Señor, gracias porque viniste a este mundo no solamente a perdonar nuestros pecados, sino a cambiar nuestra existencia, a transformarla en una vida plena. Necesitamos esa vida. Te pedimos perdón por no tener la capacidad de darnos cuenta de la clase de vida a la cual nos llamaste. Ayúdanos. Despedinos con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.